Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Archivo HJCK.
El séptimo Festival Internacional de Poesía en Rotterdam recibió al chileno Nicanor Parra.
Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. No por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos. Yo un espantapájaros, ella una joven pálida y sombría. Al volver una tarde del liceo supe de la su muerte inmerecida. Nueva que me causó tal desengaño que derramé una lágrima al oírla. Una lágrima, sí, quien lo creyera. Y eso que soy persona de energía. Si he de conceder crédito a lo dicho por la gente que trajo la noticia, debo creer, sin vacilar un punto, que murió con mi nombre en las pupilas. Hecho que me sorprende porque nunca fue para mí otra cosa que una amiga. Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía. Nada más que palabras y palabras, y una que otra mención de golondrinas. La conocí en mi pueblo. De mi pueblo solo queda un puñado de cenizas. Pero jamás vi en ella otro destino que el de una joven triste y pensativa. Tanto fue así que hasta llegué a tratarla con el celeste nombre de María. Circunstancia que prueba claramente la exactitud central de mi doctrina. Puede ser que una vez la haya besado. ¿Quién es el que no besa a sus amigas? Pero tened presente que lo hice sin darme cuenta bien de lo que hacía. No negaré, eso sí, que me gustaba su inmaterial y vaga compañía, que era como el espíritu sereno que a las flores domésticas anima. Yo no puedo ocultar de ningún modo la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Agreguemos aún que de la noche fueron sus ojos fuente fidedigna. Mas a pesar de todo es necesario que comprendan que yo no la quería, sino con ese vago sentimiento con que a un pariente enfermo se designa. Sin embargo, lo que a esta fecha aún me maravilla, ese inaudito y singular ejemplo de morir con mi nombre en las pupilas. Ella, múltiple rosa inmaculada. Ella, que era una lámpara legítima. Tiene razón, mucha razón la gente que se pasa quejando noche y día de que el mundo traidor en que vivimos vale menos que rueda detenida. Mucho más honorable es una tumba. Vale más una hoja enmohecida. Nada es verdad. Aquí nada perdura, ni el color del cristal con que se mira. Hoy es un día azul de primavera. Creo que moriré de poesía. De esa famosa joven melancólica no recuerdo ni el nombre que tenía. Solo sé que pasó por este mundo como una paloma fugitiva. La olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida.
Nicanor Parra nació en Chillán, Chile, el 5 de septiembre de 1914. Cursó estudios de matemáticas y física en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Entre 1943 y 1945 estudió mecánica avanzada en la Universidad Brown, estado de Rhode Island, Estados Unidos. En 1948 fue nombrado director interino de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. En 1949 viajó por los Estados Unidos y fue discípulo en Oxford del cosmólogo E. A. Milner. La publicación en 1954 de Poemas y Antipoemas fue un acontecimiento decisivo de la historia de la poesía contemporánea de lengua española, que colocó a Nicanor Parra entre los más importantes poetas latinoamericanos de nuestro tiempo. Su primer libro de poemas se publicó en 1937 bajo el título Cancionero sin nombre.
Eso sucedió hace tanto tiempo que cuesta recordarlo, ¿eh? En los primeros años, digamos a los 12 o 13 años, tuve las primeras inquietudes por la poesía. Claro que en ese tiempo la poesía para mí no era sino una especie de métrica en la conversación. No puedo decir que tenía una visión poética. E incluso la tuve cuando publiqué ese primer libro. Mi ingreso propiamente tal en la poesía data, diría yo, de los 30 años de edad. Es un nacimiento bastante tardío.
Ahora, concretamente, ¿cuál es la motivación fundamental de escribir y de escribir poemas?
Bueno, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, se han ido cambiando, se han ido modificando los puntos de vista. En una época yo escribía solamente porque otros escribían, o sea, por una especie de principio de inercia. Pero en la actualidad la cosa tiene su base, ¿eh? Yo pienso en este momento que el poeta tiene que preocuparse de los problemas de la tribu, de su comunidad, hablar el lenguaje de su comunidad y en lo posible tratar de indicar los caminos que sacan a la comunidad del pantano o del laberinto en que se encuentra.
Aún en forma retrospectiva, ¿quiénes han influido en el pensamiento y en la obra de Nicanor Parra?
Todo el mundo. No tan solo los escritores, pensemos en los escritores chilenos, no tan solo Neruda, La Mistral, Huidobro, Pablo de Roca, Humberto Díaz Casanueva, tantos más, sino también lo que se llama la gente vulgar y silvestre, el interlocutor de cualquier momento, especialmente uno que se llama el roto chileno. Ese personaje me ha interesado a mí siempre mucho. Y también gente de otros planos. Carlitos Chaplin, Charles Chaplin, me interesó siempre sobremanera, especialmente su sentimentalismo grotesco. Y bueno, y no podría dejar de mencionar a mi maestro absoluto, que ha sido Franz Kafka. Sin Kafka yo no hubiera podido salir nunca de las redes de Whitman. Ahí estuve encerrado unos 5 años, inmovilizado, sin poder ver más allá de mi propia nariz. Pero gracias al humor de Kafka pude ver que Whitman no ocupaba la totalidad del espacio.
¿Qué es un antipoeta? ¿Un comerciante en urnas y ataúdes? ¿Un sacerdote que no cree en nada? ¿Un general que duda de sí mismo? ¿Un vagabundo que se ríe de todo, hasta de la vejez y de la muerte? ¿Un interlocutor de mal carácter? ¿Un bailarín al borde del abismo? ¿Un narciso que ama a todo el mundo? ¿Un bromista sangriento, deliberadamente miserable? ¿Un poeta que duerme en una silla? ¿Un alquimista de los tiempos modernos? ¿Un revolucionario de bolsillo? ¿Un pequeño burgués? ¿Un charlatán? ¿Un dios? ¿Un inocente? ¿Un aldeano de Santiago de Chile? Subraye la frase que considere correcta. ¿Qué es la antipoesía? ¿Un temporal en una taza de té? ¿Una mancha de nieve en una roca? ¿Un azafate lleno de excrementos humanos, como lo cree el padre Salvatierra? ¿Un espejo que dice la verdad? ¿Un bofetón al rostro del presidente de la Sociedad de Escritores, Dios lo tenga en su santo reino? ¿Una advertencia a los poetas jóvenes? ¿Un ataúd a chorro? ¿Un ataúd a fuerza centrífuga? ¿Un ataúd a gas de parafina? ¿Una capilla ardiente sin difunto? Marque con una cruz la definición que considere correcta.
Esta es una muestra de la irritante, corrosiva, anticipadora obra poética de Nicanor Parra, que en los últimos años ha marcado rumbos en la poesía hispanoamericana, abriendo el verso lírico del idioma a las realidades más exteriores y apoéticas de nuestra circunstancia humana. Una vez más, demuestra que todo puede decirse en poesía.
Si la antipoesía quiere ser poesía de la experiencia y revelar en la palabra la vida inmediata, habrá que preguntarse cuáles son estas vivencias privilegiadas del antipoeta, o sea, los puntos de sus contactos con el destino y la circunstancia humana. Entremos en este complejo mundo poético.
La ironía, la parodia en antipoemas.
¿Cómo no? Claro. El lenguaje hablado chileno es altamente irónico. No se concibe una conversación sin el grano de sal de la ironía. Específicamente en el internado Barros Arana, donde yo terminé mis estudios secundarios, estos estudios son inmediatamente anteriores a los de la universidad, la cosa indispensable en el trato diario era la ironía, y yo diría que también el sarcasmo. De modo entonces que, como en la conversación estaba presente la ironía, y la antipoesía era fundamentalmente el lenguaje hablado, necesariamente tenía que aparecer en la antipoesía este elemento que llamamos la variable irónica.
Epitafio. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y la nariz de boxeador mulato baja a la boca de ídolo azteca. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo ni tonto de remate. Fui lo que fui. Una mezcla de vinagre y de aceite de comer. Un embutido de ángel y bestia.
Ligado con lo anterior, el humor chileno concretamente.
Bueno, yo diría que la ironía ya es un aspecto del humor, pero el humor evidentemente no se agota en la ironía. El humor de la antipoesía también es un es una autoironía. El antipoeta no tan solo se burla del mundo exterior, sino que también ejerce su crítica. Porque el humor es sustancialmente crítica, evidentemente. Ejerce la crítica sobre sí mismo y sobre, digámoslo también, sobre la historia. Y más tarde, sobre la propia naturaleza.
El Chuico y la Dama Juana, después de muchos percances, para acabar con los chismes, han decidido casarse. Subieron a una carreta tirada por bueyes verdes. Uno se llamaba Chicha y el compañero Aguardiente. Como era pleno invierno y había llovido tanto, tuvieron que atravesar un río de vino blanco. Tan bien se sentía el Chuico juntito a su Dama Juana que el sauce llorón reía y el cactus acariciaba. En la puerta de la iglesia hallaron al señor cura que estaba rezando un credo con un rosario de uvas. Como no invitaron más que gente de la familia, el padrino fue un barril y la madrina una pipa. Cuando volvieron del pueblo salieron a recibirlos un odre de vino blanco y un fudre de vino tinto. Todo estaba preparado y para empezar la gresca, un vaso salió a bailar un vals con una botella. La fiesta fue tan movida y tuvo tal duración que, según cuenta un embudo, duró hasta que se acabó.
La religión.
Ah, por cierto, la religión es una de las cuestiones básicas de la vida chilena y de la vida latinoamericana y de la vida del hombre en general. No podría un antipoema o no podría la antipoesía omitir esta variable tan importante. El cristianismo, que es conceptuado por muchos como la columna vertebral de nuestra cultura, yo diría que también es la columna vertebral de la antipoesía. Está ahí, por sí o por no, pero está.
Padre nuestro que estás en el cielo, lleno de toda clase de problemas, con el ceño fruncido como si fueras un hombre vulgar y corriente. No pienses más en nosotros. Comprendemos que sufres porque no puedes arreglar las cosas. Sabemos que el demonio no te deja tranquilo, desconstruyendo lo que tú construyes. Él se ríe de ti, pero nosotros lloramos contigo. No te preocupes de sus risas diabólicas. Padre nuestro que estás donde estás, rodeado de ángeles desleales, sinceramente, no sufras más por nosotros. Tienes que darte cuenta de que los dioses no son infalibles y que nosotros perdonamos todo.
El sexo.
Bueno, ¿qué sería una antipoesía sin religión, acabamos de decir? ¿Y qué sería una antipoesía sin amor, sin relación de hombre a mujer, o sin amistad, o sin, cualquier pasión del alma o del cuerpo?
Caballero de buena voluntad, apto para trabajos personales, ofrécese para cuidar señorita de noche, gratis, sin compromisos de ninguna especie, a condición de que sea realmente de noche. Seriedad absoluta. Disposición a contraer matrimonio, siempre que la señorita sepa mover las caderas.
Y algo que resume todo lo anterior, la vida y la muerte.
Por cierto, la muerte está integrada primero como una simple experiencia cinematográfica en la antipoesía. Y a estas alturas, la muerte aparece en otros términos, porque en el último tiempo, la antipoesía, yo diría, ha sufrido un vuelco. Yo prefiero hablar en la actualidad de ecopoesía. He cambiado la partícula anti por eco. Porque antes yo me conformaba exclusivamente con rendir una cuenta detallada de lo que se ve, de lo que ocurre. Pero ahora, en este momento, me interesa mucho lo que debiera ser, lo que debiera ocurrir. Necesariamente entonces me he tenido que volcar hacia los llamados problemas de la supervivencia. A los problemas, estoy pensando en los problemas ecológicos, fundamentalmente en el llamado colapso ecológico y en el holocausto nuclear.
El gran error consistió en creer que la Tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra.
Próximo a cumplir 71 años, Nicanor Parra logró entusiasmar al público del séptimo Festival Internacional de Poesía en el puerto de Rotterdam. Hemos dejado para el final un pasaje de su actuación, que fue registrado por el servicio técnico de Radio Nederland. Soliloquio del individuo.
Bien, me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza, falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol, llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían, yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes, tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. Inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos. Apenas tenía tiempo para sembrar. Años más tarde conseguí unas cosas, unas formas, no sé, las fronteras. Y permanecí fijo en una especie de nicho, en una barca que navegó 40 días, 40 noches. Yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras. Tipos de color entraron al valle. Pero yo debía seguir adelante, debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras. Di a luz libros de miles de páginas, se me hinchó la cara. Construí un fonógrafo, la máquina de coser, empezaron a aparecer los primeros automóviles, yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles, segregaba, pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio, yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas, instituciones religiosas pasaron de moda, buscaban dicha, buscaban felicidad, yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar idiomas, yo soy el individuo. Miré por una cerradura, sí, miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda, miré, detrás de unas cortinas. Bien, mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido.